Entre Virtuosas nos apoyamos.
Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres,
junto a Nilda y María Cristina.
Hola, le damos la bienvenida a todos quienes nos están escuchando a esta hora en este programa Entre Mujeres. Damos las gracias al Señor porque estamos aquí dando gracias al Señor por la bendición de poder estar juntándonos, por la bendición de poder tener también nuevamente a nuestra invitada, que ya la va a presentar ahí Nilda, así que te saludamos, Nilda. Es un gusto poder compartir estos espacios contigo, con nuestra hermana y con todas las hermanas, con todas las hermanas y hermanos también que se reúnen cada día.
Bienvenidas todas nuestras auditoras, te saludamos María Cristina, el Señor te guarde, te bendiga en esta jornada y agradecemos por estar nuevamente compartiendo entre mujeres, sabiendo y reconociendo también que en Cristo somos bendecidos en esta nueva jornada. Y agradeciendo al Señor también porque podemos recordar también a todas nuestras auditoras que pueden escucharnos a través de las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl, también en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Así que decimos gracias al Señor por esta nueva jornada. Si tuvieras, María Cristina, que compartir con nosotros acerca de tu rol, ¿cómo te definirías?
A ver, una persona ansiosa, ansiosa, afanada igualmente con muchas cosas, pero bueno, el Señor, sabemos nosotros como sí. Hija del Señor, que el Señor es el que controla también nuestros tiempos, el Señor el que, claro que dirige sí. nuestros pasos igualmente, y una de las cosas que más me da paz a mi corazón es que es cuando el Señor dice que Él tiene mejores pensamientos que los nuestros. Entonces yo digo, Señor, entonces me quedo en tu voluntad.
Sí, bueno, eso es en cuanto a nuestra vida, pero también en cuanto a nuestros roles, a veces somos trabajadoras o estudiantes, a veces esposa, otras veces madre, en fin, hay distintas cosas que a lo mejor nos pueden identificar a nosotros. Y la verdad es que al compartir con nuestros vecinos encontramos también, o hermanos de la congregación, podemos definirnos de acuerdo a lo que podemos compartir, ¿verdad? Pero más allá de ello, hoy vamos a conversar acerca de lo que son las amistades. Y es necesario el hecho de poder compartir acerca de estas amistades y la prueba de fuego en este tiempo donde la mujer es tan ocupada. ¿Cómo están ahí? Es por eso que vamos a compartir con Karen Ovalles, que está ahí, ya ustedes las ven ahí. Muy bienvenida, Karen, ¿cómo estás?
Hola, hermanas, muy bien, gracias. Privilegiada sí. de estar aquí con ustedes.
Gracias al Señor. La presentamos y damos a conocer acerca de ti, Karen, que eres directora ejecutiva de Axis Caribe, Asociación Internacional de Colegios Cristianos del Caribe, desde el año 2007, psicóloga clínica con un máster en educación y casada con César Peña y madre de Sara y Patricia, y que ahora, por lo que recuerdo, estás viviendo también el síndrome del nido vacío, ¿no?
Sí, ya estamos ahí solitos. Mi esposo me dice, no le digas nido vacío, dile luna de miel. Y yo, ok.
¡Eso! ¡Gloria a Dios! Amén. Gracias al Señor por compartir gracias. Con nosotras. Y bueno, basándonos ya en lo que hablábamos, donde la mujer durante este tiempo tiene tantos roles, se identifica con tantas cosas que a lo mejor pudimos decir nosotros durante esta jornada, Karen, que estamos muy ocupadas, el hecho de quizás reunirnos con algunas personas que nos invitan, a veces decimos no tenemos tiempo porque estamos realizando diferentes actividades, pero es necesario el hecho de poder compartir nuestras actividades también con amigos. ¿Por qué es tan importante tener amigas?
Bueno, me ha encantado el tema, las felicito, y me puse a pensar que yo, eso es una prueba de fuego para mí misma.
También.
Me ha sido de mucha bendición y edificación preparar este material y me he dado cuenta, ups, yo creo que necesito pensar más en esto. Bueno, realmente nosotros hemos sido diseñados de tener nuestro bienestar emocional y estabilidad como integral como persona. Está íntimamente relacionado con relaciones significativas en general. Y dentro de esas relaciones significativas, la amistad. Las escrituras de tapa a tapa, hablan de una vida en comunidad. Es una marca del diseño original de Dios desde su creación. Él mismo vive en comunión con tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que entablar relaciones significativas es imprescindible para cualquier humano para desarrollar todo su potencial. Nosotros estamos cableados, señores. Estamos programados para compartir, para tener relaciones interpersonales. De hecho, no hay un cambio significativo si no hay una relación significativa detrás. Desde nuestra relación con Dios, en intimidad, en comunión con nuestras familias, esposos, hijos, amistades. Nosotros estamos cambiando, transformándonos permanentemente dentro de una relación. De hecho, si nos ponemos a pensar, una de las características principales de la iglesia primitiva fue precisamente el establecimiento de grupos de amigos y familiares, amigos asociados en hogares. Esa iglesia que nosotros vivimos hoy inició a través de relaciones primarias, de aquellos que compartían el camino juntos, que conversaban, que tenían una profesión común, un oficio común, pues esos llamaban a unos y aquellos llamaban a otros. Y era mucho de ello en el contexto de la amistad. O sea que estamos hablando de que la amistad va mucho más allá de lo que quizás nosotros pensamos. Por ejemplo, vemos en Hechos 2:44 cómo los creyentes comían juntos, compartían alegrías, tristezas, sus bendiciones. Ellos estaban muy pendientes de la necesidad uno del otro, y esto es una de las marcas que debe caracterizar la amistad, y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que tenemos que ver la amistad con propósito, no simplemente aquella amiga que yo me reúno para beberme un té, un café, y eso lo podemos profundizar, y para mí ha sido de gran bendición aprender sobre esto.
Amén. Bueno, una de las cosas que nos cuesta muchas veces relacionarnos en nuestro diario vivir es justamente con las amistades. Y sobre todo ahora, como decía yo, que soy muy afanada, tengo muchas cosas, muchas veces vamos dejando estas amistades de lado. Pero al transcurrir el tiempo uno se va dando cuenta igualmente que va adquiriendo diferentes tipos de amistades, porque están las amistades de colegio, después uno va al liceo, están las amistades del liceo, va a la universidad, o al instituto, están las amistades del instituto, de la universidad, lo mismo ya después uno trabaja, está la amistad del trabajo. Entonces van añadiéndose a nuestra vida diferentes tipos de amistades, pero referente a esto, igualmente yo sé que nos están escuchando hermanas y hermanos, y también están las amistades de hermanos, que yo creo que esa es la amistad que a lo mejor es más duradera, porque las mujeres somos como más históricas, como decía un pastor, y como que tratamos de relacionar todo, y en la amistad muchas veces no perdonamos muchas cosas. Bueno,
definitivamente.
Sí, referente, pues sí, porque los varones, yo creo que ellos, para ellos es más fácil tener una amistad porque hablan justamente de las actividades de ellos, y sobre todo del equipo de fútbol, que es lo que más conversan ellos. Entonces, la amistad de ellos es como más, más light, por poner un ejemplo. Pero las amistades de mujeres, nosotros nos basamos más en los sentimientos. Más que en otras cosas. Y de acuerdo a esto, ¿qué nos enseña, Karen, la Biblia respecto a la amistad? ¿Cómo es y cuál debe ser la actitud de un buen amigo? Porque la Biblia también nos habla ahí que dice, no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos.
Entonces, respecto a ese nivel lo ponen las Escrituras.
Sí, a ese nivel.
Qué bueno que lo mencionas. Mira, inicialmente nosotros pudiéramos decir, desde el punto de vista humano, que la amistad tiene que ver con los, como tú decías, los intereses comunes, es el tiempo en común. Cuando tú convives con alguien en la universidad, en el colegio, en un trabajo, muchas horas, ahí tú desarrollas una relación de amistad, porque es aquel con que tú tienes más relación, más convivencia. Es difícil tú desarrollar una amistad profunda y duradera si no hay un interés común o no hay un tiempo de convivencia donde podamos orar juntos, que esa persona que está en primera fila ahí, cuando tú llegas, tienes una crisis o tienes una alegría que celebrar, ese que está ahí a tu lado es el que va a recibir en primer lugar tus emociones, como tú dices, tu vida emocional. Sin embargo, cuando vemos la amistad a través del lente de las escrituras, esto va más allá del interés común o del espacio común. Por ejemplo, hay una pregunta que quisiera que nos hiciéramos. ¿Qué tenían en común inicialmente los discípulos de Jesús, que finalmente fueron muy amigos, desarrollaron una amistad con muchos frutos? Algunos de ellos compartían el negocio de la pesca, pero realmente podemos decir que la verdadera amistad de los discípulos con el Señor, y luego que el Señor ya no estaba en medio de ellos, fue el propósito. La amistad de las Escrituras lo ve como un instrumento de Dios para un propósito, para perseguir una meta, para poder trabajar juntos sobre una misma causa. Hay un propósito detrás de una relación significativa, que más allá de buscar el propio bienestar o propio beneficio personal, busca mirar juntos hacia una causa común. Hay una diferencia importante, alguien dijo, entre mirar a nuestro amigo para satisfacer nuestras necesidades y mirar a nuestro amigo como un guía a la cruz. Tanto ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, de pensar en nuestras amistades actuales. ¿Para qué yo soy amiga de esta persona? ¿Cuál es el fruto de esta amistad? ¿Cuál es la causa que ambas estamos buscando? Yo estoy pendiente de sus necesidades, de cómo yo puedo edificarla, suplirla, ayudarla, o esa amiga es mi amiga porque me escucha, me provee, me siento bien con ella, me desculpabiliza, me justifica, ¿verdad? Es esos beneficios que no necesariamente cumplen con un propósito piadoso. Entonces, por ejemplo, en Juan 15 aparece esta porción tan conocida: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Hay una intimidad, hay una transparencia, pero también hay un propósito. No es, él no les dice, ustedes le llamaron amigos porque ya conocen mi carácter, mi personalidad, mis emociones, ya ustedes saben mis defectos y ustedes me aman como yo soy. Esa no fue la declaración del Señor. Él dice, porque le he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Había una intencionalidad en esa amistad del Señor con sus discípulos. Y luego, ¿qué les dice el 16-17 de Juan 15? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los designé para qué. Hay un para qué, hay un propósito, para que vayan y den fruto y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Y esto les mando, que se amen los unos a los otros. Entonces hay un amor con intencionalidad, hay un amor con propósito. Es como yo pude leer que Dios, entre muchas otras mensajes y porciones de la Biblia, puede presentar la amistad.
Sí, es interesante cómo vas compartiendo acerca de esto, porque pensaba que muchas veces la Biblia justamente nos habla acerca de la amistad, pero nosotros nos absorbemos en lo que tenemos que hacer. No nos damos tiempo para compartir la amistad, la conversación. Nos justificamos muchas veces en nuestro trabajo, porque, como tú decías, tiene que haber una intencionalidad de amor, ¿verdad? Tiene que haber algo que nos ayude a nosotros a entender la otra persona. Pero muchas veces nos justificamos en las cosas que tenemos que hacer y no siempre. Bueno, pasa el tiempo y nos damos cuenta que no hemos invertido en aquellas amistades que por mucho tiempo tuvimos. ¿Y cómo volver a cultivar esa relación o cómo generar una nueva relación de amistad si siempre me estoy justificando con el trabajo, con la iglesia, con la familia, con los hijos, en fin? Y como te digo, muchas veces tenemos esta justificación, entre comillas, para no tener amistades. Pero qué necesario es esto, ¿no?
Definitivamente. Te digo que es curioso porque mientras comparto con ustedes este tema, estoy pensando en una amistad antigua, una amiga de la universidad, del colegio, ni siquiera de la universidad, que hace mucho tiempo que estamos distanciadas, desde que yo me convertí, hablamos, nos felicitamos en los cumpleaños, pero realmente hay muy pocas cosas en común. Sin embargo, esta amiga ha estado pasando por una situación difícil y es tan evidente como qué difícil es, como ella no forma parte de ese círculo de la iglesia, de los hermanos en la iglesia, ese círculo cerrado, pues se hace tan desafiante salirte de tu rutina, de las personas con las que tú te sientes cómoda, porque hablan tu mismo idioma, tienen los mismos intereses, y moverte hacia bendecir a una persona. Y entonces ahí entra lo que hablábamos. Cuando nosotros vemos la amistad como un instrumento santo de parte de Dios, un instrumento de santificación, de edificación, aún de evangelización, entonces nosotros vamos a encontrar el tiempo para esto, hermanas. Sería necio de mi parte, por ejemplo, no poder parar y quitar cosas para poder moverme hacia ella y poderle, aún sin palabras, demostrar el amor de Cristo. Estar pendiente, estar en presencia, orar por ella, compartir la palabra. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar, pero con un propósito. No es el hecho de simplemente nosotros poder decir es algo que necesito, es algo que necesito algún tipo de una persona con quien sentarme, necesito compañía, necesito relajarme. Que no está mal y es parte de lo que podemos hacer y es parte de lo que puede suple una buena amistad, ¿verdad? Es lindo cuando las amigas de antaño, de colegio, de la universidad se reúnen y traen a memoria las experiencias pasadas y podemos disfrutar y celebrar y recordar. Eso también tiene su lugar, es algo bonito y no tiene nada de malo. No siempre vamos a reunirnos con las amigas con un tema en la cabeza, con una profundidad y vamos a dar un sermón cada vez que nos vamos a reunir, para nada. Aquello también es parte de la bendición, de reunirse con personas y crear ese ambiente de amor. En definitiva, la amistad es una manifestación de amor, de un amor fraterno, un amor sin interés, un amor que busca más buscar el otro, ¿verdad? El bien del otro más que el de uno mismo.
Así es lindo cuando uno tiene esas amistades, sobre todo que apañan, que puede contar con ellas, que cuando uno necesita algo o necesita muchas veces oración, o a lo mejor algún consejo, poder contar con esa amiga. Y bueno, con respecto a esto, Karen, yo me recuerdo que también en una oportunidad una vez me dijeron a mí, no sé si te he escuchado, no sé si un dicho o no, pero dice, uno no tiene amigos, uno tiene conocidos. Porque el amigo es como que el que está dispuesto, como leímos aquí nosotros en el versículo, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y muchas veces cuando yo decía, oh, yo tengo una amiga, me dice, no, es conocida nomás, no es amiga. pero con respecto a esto, aquí voy a la pregunta, porque muchas veces nos vamos a encontrar con amigas que a lo mejor no son cristianas, no comparten tampoco nuestros mismos valores, no comparten a lo mejor nuestras mismas creencias. Entonces cuando nos juntamos a lo mejor vamos a tener esta diferencia. Es que no, es que a mí no me gusta, es que yo, entonces comienzan a ver a lo mejor diferencia. Con respecto a esto, ¿cómo puedo hacer cuando mis amigas que yo tengo no comparten a lo mejor mis valores? O a lo mejor no comparten los valores y también me juzgan. Es que tú estás ahí y no deberías, tendrías que tener más tiempo para esto otro. Es que pasan mucho tiempo en la iglesia y empiezan a confrontarnos situaciones que a lo mejor para nuestro bien están bien como las estamos haciendo, pero para nuestras amigas que no son cristianas, a lo mejor ellas la ven que no hay. ¿Cómo puedo enfrentar eso, Karen?
Mira, interesantísima tu pregunta, porque es una combinación, porque por un lado, una amistad con una persona incrédula debe permanecer, debe permanecer. No podemos salir huyendo porque Dios nos manda. Y vamos a ver algunas porciones. Pero una cosa es una relación con un propósito y otra es una intimidad. Nosotros tenemos que cuestionarnos o revisar si nuestras mejores amigas son incrédulas actualmente. Si aquella persona, la primera que yo llamo, la que sabe todas las intimidades de mi corazón, en la que yo busco consejo, es una persona que no es creyente, aún sea tu mamá o tu hermana, tenemos que revisar esto. ¿Por qué? Porque realmente una relación, una verdadera amistad, tiene a Cristo en el centro de la misma. Y eso lo podemos detallar. Pero tu pregunta se refiere a la persona que no comparte tus valores y que aún te cuestiona. Claro. Mira, aunque estas relaciones son cercanas, como cercanía e intimidad no son recomendables, sí tenemos que tomarlas en cuenta, no podemos ignorarlas. ¿Por qué? Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:24 dice, como siervos del Señor debemos ser amables y no reñir con nadie. Aún esta persona te juzgue, nosotros debemos enseñar amablemente a los que se ponen a la verdad y ser pacientes con personas difíciles. Tenemos que aplicar el Evangelio, aún sean amistades. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, tus buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si tú tienes una distancia, una brecha, un abismo entre una amiga que no es creyente, ¿cómo va esa amiga a ver las obras, las hazañas de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a poder bendecirla con lo que ella tiene que estar en primera fila? Por ejemplo, tuve una linda experiencia y fue en las bodas de mi hija. En el pasado marzo vinieron, obviamente yo invité a esas amigas de antigüedad de hace 30 años que no son creyentes. Y Dios usó esas bodas, usó la predicación del Evangelio, el testimonio de estos jóvenes. Y recuerdo que se acercaron llorando, pero desconsoladamente, vamos a decir, porque ellas decían, wow, yo nunca había estado en una boda cristiana. Es increíble ver a estos jóvenes cómo ven al matrimonio, su testimonio, los votos, muchachos muy jóvenes. Y entonces ellas vienen de un contexto muy diferente, con muchas dificultades con sus hijos. Entonces fue una oportunidad. Si yo no las invito, si no les doy participación, si no les comparto esa alegría, pues no voy a tener la oportunidad de que ellos puedan acercarse a lo que es el Señor de primera mano y no lo que la religión, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos reconocer, como dice Santiago 5:16, que hay un gran poder en la oración de una persona justa. Así que lleva tus preocupaciones a los incrédulos ante Dios y Él te escuchará. Orar por ellos, presentarles el Evangelio de diferentes maneras. Muchas personas, señores, muchos de nosotros inclusive, podemos decir que hemos venido al Evangelio a través, no, en mi caso fue por mi hermana, pero muchos han sido por amigos cristianos, que por su vida han venido y dicen, déjame probar de lo que esta persona tiene. Así que la amistad, no una amistad íntima, cercana y privilegiada, pero una amistad con propósito, Dios puede usarla aún para atraer a muchos al Evangelio. O sea que nosotros estamos llamados a evangelizar, no a estar en intimidad con ellos, pero sí a evangelizar a través de nuestra conducta, aún sin palabras, con amistades con no creyentes.
Así es. Es importante eso, justamente lo que acabas de comentar, Karen, porque muchas veces te hacía esta pregunta, porque a veces tenemos estas amistades que no son creyentes, y el Señor nos ha puesto muchas veces con ese propósito ahí, para que podamos ser luz para ellas y que podamos también entregarle la palabra del Señor y ellas puedan también ser cautivadas, así como fuimos cautivados nosotros a través de la palabra. Y no amoldarnos nosotros a ella, porque ahí también vamos a cometer un error si nosotros queremos amoldarnos a cómo son ellas, sino que nosotros tratar de cambiarlas a ellas. Yo me recordaba, tú hacías un recuerdo igualmente del colegio, yo me recordaba también como apoderada del colegio de mi hija, también teníamos un círculo de amistad y yo era la única cristiana ahí, pero tenía mucho respeto igual por mi creencia y todo ello. Y después, cuando ya salieron ellos del colegio y ya pasaron el liceo, volvimos a tener nuestros contactos de teléfono y a comunicarnos, y ahí me di cuenta de que tres de ellas ya estaban caminando en los caminos del Señor, y me comentaban. Amén. Y me decía, Cristina, me decía, estoy participando en la iglesia. Entonces eso es lindo, porque debemos dejar ese testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que yo creo que referente a esto, hay una bonita amistad que uno puede cultivar ahí. No está todo perdido. Entonces, qué importante es esto, lo que compartías tú, de que debemos ser luz en todo lugar. Y hay un propósito, María Cristina, para ello.
Quería agregar el hecho de que es tan cierto lo que dices, que recibí este testimonio de una joven que ella dice, o ella profesa la fe, pero es una fe un poco tímida todavía, ella no se siente, no sabemos todavía, ¿verdad? Pero una amiga de ella, de antaño, son jóvenes, se convierte en otra iglesia. Y cuando esta otra amiga viene donde esta joven, le dice, pero ¿cómo tú, sabiendo, porque ella creció en la iglesia, la que es cercana a mí, pero la otra le dice, ¿cómo tú, sabiendo estas cosas, tú no me las habías compartido? La otra estaba en su primer amor, se había convertido en otro contexto, y le reclamó como, tú dices que tú eres creyente, y tu iglesia, tú creciste en el Evangelio, ¿cómo tú no me habías dado estas buenas noticias? ¿Cómo tú no me habías compartido todo esto? Entonces, claro, ahora que tú dices que te encuentras con una amiga, y tú dices, ay, ellos están andando en el camino del Señor. Entonces tú dices, wow, no hay nada imposible para Dios. Hay personas que vemos y decimos, bueno, imagínate, yo no veo a esa persona que se va a convertir en la iglesia. No, no es verdad. Y qué triste cuando tú la has tenido al lado, por ejemplo, y otro viene y le evangeliza y le predica y se convierte. Y tú dices, wow, porque yo estuve ahí. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también.
Así es.
Y es acerca de amistades, la prueba de fuego de la mujer ocupada, y está bastante interesante el tema en cuanto a lo que estamos compartiendo, la verdad. Y bueno, agradecemos al Señor por Karen también, que se dispone para ello. Quizás hay personas, me identifico con ellas, personas que les cuesta hacer amistad. Les gusta escuchar, les gusta conversar, pero les cuesta como un poquito hablar de uno misma, ¿verdad? Y quizás, digo yo, ¿no? Se me hace difícil hacer amistades. ¿Cómo puedo tener buenas amigas, considerando que a lo mejor hay alguna situación donde he tenido decepciones al compartirle algo o comenzar a generar una amistad y lo mismo que he compartido, después lo escucho en boca de otra persona y solamente se lo he contado a alguna persona? Entonces, a veces, producto de esto mismo, me cuesta hacer amistades. Pero, ¿cómo identificar esas buenas amigas? Podríamos dar a conocer acerca de esta pregunta, Karen.
Sí, bueno, eso depende mucho de la personalidad. Hay personas más tímidas, reservadas. Hay otras que pueden tener algún tipo de situación con la confianza, por su crianza, por su la experiencia que han tenido pasadas. Recuerden que estamos en una naturaleza caída y que nuestras propias características o cualidades pues van a influenciar, van a determinar qué tanto somos o no amistades. También influye la etapa de vida en que estamos, ¿verdad? Definitivamente, cuando alguien está casada, una mujer está casada, tiene más dificultad para establecer relaciones de amistad. He conocido también casos donde son muy amigos, por ejemplo, tiene un contexto familiar muy cercano, tiene muchos hermanos, y es común decir, mis amigos son mis hermanos, mis padres. O sea, hay familias que no promueven tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, esas relaciones significativas se quedan con el esposo, la esposa, los hermanos, los primos, y al final tú no miras alrededor y dices, wow, yo realmente no tengo un amigo fuera de mi contexto familiar. O sea que yo creo que cada situación es diferente. Sin embargo, algo que nos puede ayudar es de aprender y entender que nosotros nunca vamos a ser suficientes para suplir una relación de amistad, ni el otro tampoco va a ser suficiente para suplir una relación de amistad. realmente una amistad duradera, sólida, tiene que pasar por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, porque simplemente eso no es posible. O sea, fuera de este poder que te da Dios, esa capacidad de amar incondicionalmente al otro, de poder dar de tu tiempo, de tus recursos, solamente puede pasar cuando alguien personalmente tiene una vida íntima y fructífera con el Señor. Y hay que poner las amistades en su justo lugar. Una amistad no va a suplir las necesidades primordiales, emocionales de una persona. Son buenas, son necesarias y debemos buscarla intencionalmente. Pero como todo, ninguna relación va a suplir eso y no podemos crear falsas expectativas ni de nosotros hacia otra persona que cuenta con nosotros, que a veces tú notas cómo se va haciendo dependiente de ti, o al revés. Tú comienzas a esperar demasiado de una persona, a contar demasiado con esa persona, y ahí hay que estar bien alertas de los extremos, ni tan guardados de no establecer, de no confiar, de no abrirnos porque pensamos que el otro o no le interesa o no nos va a entender o necesariamente no va a ser discreto, pero tampoco llegar a un momento en que mi fuente de bienestar y de confianza mayor esté en una relación de amistad. O sea, tenemos que buscar ese balance de poder elegir a personas correctas racionalmente. Eso es importante también, hermanas. Nosotros en esta etapa de vida no necesitamos de muchos amigos, muchas amigas. Yo creo que necesitamos personas claves que tú objetivamente puedas reconocer que son personas, primero, que tienen una relación fructífera con Cristo, segundo, que van a ser lo suficientemente transparentes y francas para poder llevarte a la cruz, señalar tu pecado, a la vez animarte también, reconocer tus batallas, poder orar contigo y por ti, poder darte un buen consejo. Por eso es importante estar como alertas. Por ejemplo, en una relación de matrimonio donde hay algún conflicto con tu esposo, si alguien cercano a ti, por apoyarte, por consolarte, animarte, te da un consejo que va en contra de un principio bíblico para la relación del matrimonio, entonces eso no es una amistad deseable. Tenemos que recordar esto. Si es como mamás, como en el trabajo, si alguien te da un consejo que no obra para bien, que no va conforme a los principios bíblicos, entonces, porque tú te puedes sentir animado, te puedes sentir respaldado, pero ese no es la misión de una verdadera amistad. Mi hermana, tú te sientes así, yo te entiendo, hay lugar para entender la empatía, tú escuchas a tu amiga, y por ahí hay bueno, vamos a ver que queremos revisar un poco el modelo del Señor, de Cristo como amigo, pero tú lo escuchas, pero al final tú la traes a cordura, tú aplicas los principios bíblicos, es decir, tus emociones te están diciendo esto, amiga mía, pero el Señor dice lo otro. Yo pienso que vamos a orar y debemos buscar agradar a Dios en todo esto, aunque te cueste, y darle seguimiento en base a esa meta, porque la meta no es el bienestar emocional en primer lugar, la meta es honrar el nombre de Dios en todo lo que hacemos, y eso va a traer bienestar y plenitud y gozo cuando somos obedientes y cumplimos con los mandamientos del Señor. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Jesús, que es nuestro modelo por excelencia de establecer una relación de amistad, ¿qué vemos en el Señor? Primero, Él estableció una relación significativa con sus discípulos. Él los conocía íntimamente. Él se detuvo a mirar. Cuando Él se acercó a cada uno de ellos, Él les hablaba de su vida. Él los usó de como ellos eran y de donde ellos venían. Él pasó tiempo con ellos. El tiempo es primordial, no lo tenemos, pero no podemos establecer una relación significativa sin tiempo. Su comunicación fue más allá de lo superficial. Él se comunicaba en cuanto a lo interior, a las emociones, a los pensamientos, a la forma de ver la vida, a las promesas, a lo que les traía el futuro. Escuchó atentamente, mostró interés en sus necesidades, no solo espirituales, sino también físicas. Él apreció las diferencias y vio el potencial en cada uno de ellos. Él no trató de que todos fueran iguales en cuanto a sus cualidades y sus características humanas. Él sirvió a todos, y aunque era señor de todos, él no vino a ser servido, sino a servir. Dios de su tiempo, Dios de sus talentos, él amó primero, con un amor genuino y sin interés, y él sufrió por sus amigos hasta la muerte. Entonces, ese es el modelo, es un estándar altísimo, pero es el modelo no solamente para la amistad, sino para todas las relaciones significativas que tengamos en nuestras vidas, hermanas. Ese es el modelo, y allá es que debemos aspirar, por la gracia de Dios. Y hay otros muchos ejemplos.
Sí. Bueno,
tenemos a Noemí y Ruth, David y claro. Jonathan, los amigos de Daniel. O sea, pudiéramos escarbar y hacer profundizar mucho en cada uno de estos casos, y vamos a ver cómo estas características estuvieron presentes también en cada una de estas relaciones. María y Elizabeth.
Claro. Justamente me estaba acordando yo de David y Jonathan. Y que hizo algo muy lindo después de que ya su amigo había fallecido. Entonces, es una amistad linda de rescatar. Bueno, tú has dicho, Karen, de que las amistades son buenas, las amistades son necesarias. A lo mejor nosotras, las que estamos escuchando, no somos de tener tantas amistades. Y si queremos cultivar una amistad, Karen, ¿qué tips o qué consejos nos darías tú para que nosotros pudiésemos ser también y tener buenas amistades o ser buenas amigas?
Bueno, lo primero es, a ver, ¿por qué o para qué yo quiero tener una amistad? Vamos a revisar primero el corazón, como todo. Necesitamos revisar el corazón. ¿Para qué yo quiero tener una buena amistad? ¿Cuál sería el propósito de yo intencionalmente detenerme y decir, yo voy a cultivar esta amistad? ¿Cuál sería el propósito? La segunda cuestión es, ¿a quién? Mirar a nuestro alrededor. Yo puedo decir que tengo amigas en Cristo que no necesariamente comparten conmigo ni edad, ni estatus marital, necesariamente no somos de la misma profesión. El Evangelio nos une. Entonces, ¿quiénes van a ser mis amigas de verdad más cercanas? ¿Quiénes van a ser esas personas significativas? La podemos elegir, es como el matrimonio, es una decisión. Y entonces, poder elegir tal vez acercarse y crear las condiciones. Invitarla, compartir por WhatsApp, quizás una circunstancia interesante es poder pertenecer a algún tipo de actividad como un grupo pequeño, un ministerio en la iglesia. Como les decía ahorita, una amistad se desarrolla en medio de la convivencia y de un interés común. Entonces, ¿qué sería un tip importante? Bueno, yo voy a buscar un grupo pequeño de hermanas donde hayan personas que realmente para mí pudieran ser amigas potenciales. Me voy a involucrar en este ministerio de la iglesia. Voy a ofrecerme a ayudar. Entonces, y en ese contexto, entonces, hablando de cosas comunes, sirviendo en circunstancias comunes, es posible desarrollar una bonita amistad. Es más difícil cuando alguien que me ha pasado, hay personas que yo veo de lejos y digo yo, wow, me encantaría ser más cercana con esta persona, pero esa persona y yo no tenemos ninguna oportunidad, no tenemos nada en común, no nos vemos quizás los domingos en la iglesia. Entonces eso no es realista. Tenemos que ser realistas en cuanto a quiénes son esas personas. Y lo otro es que no debemos perder la vergüenza.
Sí. Bien, estamos ahí compartiendo.
Quizás hacer... la universidad.
Perdón.
¿Se fue?
No estás. Sí, ahora sí.
Ah, ya. Okay. Yo les decía que debemos ser transparentes, perder la vergüenza y ser espontáneas. Tengo una exalumna de hace muchos años, que ella es mucho más joven que yo, pero ella decidió que iba a establecer una relación significativa conmigo. Y ella me escribe y me cuenta y me dice, y un poco soy su mentora, pero entonces ella también me visita y me habla y me pregunta. Y realmente se ha formado una amistad en dos personas que están en generaciones completamente diferentes. Ella está criando, yo estoy. Entonces, pero ella ha sido intencional y ha sido consistente, muy consistente en buscar, en poner el tema, en escucharme, en preguntarme. Entonces, y lo ha hecho con mucha gracia y con mucha espontaneidad y no necesariamente con el sentido de que, ay, pero tú no me llamas, pero yo nada más te escribo yo, pero o cada vez que yo te invito tú me dices que no. Ese tipo de pasar factura no procede tampoco. Usted hace lo que tiene que hacer y lo hace alegremente y sin esperar que haya un retorno necesariamente para atrás. O sea, claro, se necesitan dos para crear una amistad, yo lo entiendo, pero en libertad. La amistad tiene que ser una relación en completa libertad, donde el otro se sienta, puede hacer lo que quiere de corazón y tú también, sin tener esas actitudes de que tú me debes algo, como que, ¿verdad? En la amistad esto no procede. Bueno, en ninguna relación, pero especialmente en la amistad, no hay ese compromiso, es algo que debe darse en libertad.
Sí, gracias por esos consejos para ser una buena amiga. ¿Hay una diferencia, Karen, entre sociabilizar en familia y tener amistades en común? Me refiero a esto porque alguien nos compartía acerca de que su esposo y su hija mayor son como muy introvertidos y ella junto a su hijo menor son más extrovertidos y tienen la posibilidad de poder compartir. Y ella dice, ¿qué se puede hacer en ese caso? Y yo justamente pensaba en esa situación porque estamos planteando una amistad de relación entre dos, pero ella lo está planteando como en familia. ¿Hay alguna diferencia en eso?
Ella dice que son amigos, como que dentro de su familia son amigos y dos son amigos.
No, como para ella poder salir y generar amistades hacia afuera, su esposo y su hija son muy introvertidos y no les gusta salir. Entonces, cuando ella les invita o alguien les invita y dice, no, anda tú nomás porque nosotros no queremos. Entonces los dos, ella y el menor sí quieren, pero los dos mayores no, o sea, el esposo y su hija.
Luce una, lo que no tengo elementos para eso, pero voy a hablar como si luce una familia que nosotros llamamos un poco aglutinada. ¿En qué sentido? Es la, a veces familias que son muy unidas y muy implicadas, o sea, demasiado como cerrados, vamos a decir, hacia lo externo, y le es difícil poder romper como ese hábito, esa costumbre de o vamos juntos a todos los lados, o si yo salgo estoy faltándole al otro porque lo estoy dejando solo o no me atrevo. Yo creo que debe haber una combinación entre somos familia, pero también somos individuos, somos personas individuales, con personalidad diferente, con intereses, con facilidades. Yo recuerdo que mi esposo es mucho más introvertido que yo y mucho menos sociable que yo, y en los primeros años de nosotros congregarnos, ya eso ha cambiado, gracias al Señor, yo quería cerrar la iglesia, ¿verdad? Saludando a todos y paseando todo, y él quería irse a los 5 minutos de haberse acabado el servicio. Y realmente tuvimos un tiempo con esa situación hasta que llegamos a un acuerdo y me dijo, me voy, te espero 15 minutos en el vehículo, da tu vuelta y no ve morir. Y entonces, le decía, 15 minutos, pero eso es muy poquito. Entonces, igual, negociábamos. Y realmente yo entendí que él no se sentía tan cómodo como yo, es como si él me dijera vámonos y me obligara a irme inmediatamente. Entonces, de alguna manera logramos que él se fuera, me esperara tranquilo, sin problema, y yo pudiera saludar y abrazar a todo el mundo. Ya eso cambió y ya los dos nos quedamos que casi cerramos la iglesia, por la gracia de Dios. Pero necesitamos reconocer las diferencias individuales y no sentirnos mal de decir, bueno, mi amor, no, yo sé que tú no te sientes bien, pero a mí me gustaría compartir con la familia fuera de casa o las amistades, y cuando tú quieras eres bienvenido o bienvenida. y no verlo como algo malo, igual que los hijos también. Podemos, yo salgo, vamos con el varón que le gusta o al revés, y vamos al cumpleaños y nos quedamos y ustedes se quedan o van y se van antes. O sea, hay una palabra clave y es la flexibilidad. Necesitamos ser flexibles. Eso no significa que estamos faltando, traicionando, para nada. O sea, Dios es un Dios diverso y Él es quien nos ha creado. Cada uno con dones, llamados, talentos, personalidades distintas. Entonces, ¿por qué hay que esconderlo? ¿Por qué hay que negar aquello que Dios creó y que nos ha formado de esa manera? Entonces, igual, si a él le gusta, por ejemplo, a uno de la familia, lo que le gusta es ver películas o estar o juegos de mesa, bueno, pues entonces a mí me encantaría invitar a mi familia completa, pero vamos a jugar juegos de mesa nosotros cuatro, porque así es que una parte de la familia se siente mejor. Entonces es un poco combinar lo que hacíamos, le decíamos anteriormente, si cada uno piensa en el otro, no en buscar el bien propio, sino el bien del otro, se va a hacer mucho más fácil. Porque entonces yo voy a decir, ok, déjame ver qué puedo hacer por ti, y el otro va a decir que yo puedo hacer por ti. Y es mucho más fácil salir al camino.
Amén. Amén. Sí, estaba escuchando esa palabra flexibilidad. Muy importante, sobre todo en las relaciones de matrimonio igualmente, porque muchas veces uno se pone en la postura, es que si tú no vas, yo tampoco te voy a acompañar a ti, y empezamos a discutir y a separar las cosas así. Pero cuando hay flexibilidad, dice, bueno, yo ahora te voy a acompañar a ti, pero después tú a mí, y así como que las cosas se van dando, uno va tirando ahí el hilito. Entonces es muy importante ese que nos acaba de escuchar, un buen consejo. Pero ¿sabes qué, Karen? Déjame contarte que se nos está terminando el tiempo. Y queremos darte las gracias con Nilda Karen por lo que has compartido con nosotras, que es importante tener estas relaciones de amistades también, y que debemos apoyarnos también mutuamente entre nosotros, y también en la relación de familia también tener ese apoyo y tener esa contención también como mamás, como esposas, como suegras también. Doy gracias al Señor porque todavía no soy suegra, pero pero también ese mismo apoyo que tuvo Noemí con Ruth también, que fue una amistad tan linda, poder también tenerla nosotras. Así que, bueno, fue lindo el haber podido compartir. En nombre de todas las hermanas y hermanos también que están escuchando, te damos las gracias, Karen, por ese apoyo, por ese consejo también. Y le damos gracias al Señor también por tu vida. Y agradecer este tiempo entregado también para con nosotros. Ese tiempo de calidad, que nosotros también lo llamamos así, porque es un tiempo de calidad el poder tener estos sabios consejos. Así que no sé, Nilda, si quieres agregar algo más y también darle la oportunidad a Karen para que se despida.
Karen, tú te despides.
Bueno, como hermanas en Cristo somos amigas. Amén. Aunque estemos lejos, aunque no nos conozcamos personalmente, Dios ha puesto en nosotros el mismo espíritu, de manera que aunque uno no conozca a una hermana en Cristo, uno fácilmente puede llamar y decir, tú sabes, mira, tú no me conoces, pero me pasa esto. Y Dios les da la intimidad necesaria en ese segundo, porque es descansando en la palabra y en el Espíritu de Dios. Así que amistades, amigas tenemos, todas nuestras hermanas en Cristo son potencialmente amigas nuestras. Es cuestión de moverse y de asumirlo como tal. Y de paso, las invito a República Dominicana, María Cristina, Nilda, y a cualquiera de ustedes que nos esté oyendo, tienen una amiga aquí en Dominicana, en el pleno Caribe, así que arranquen para acá a coger calor, mucho sol.
Sí. Que escuchen, hermano Juan, que el próximo programa lo vamos a hacer desde allá.
Aquí tuvimos al hermano Juan, muy bien. Qué bueno.
Muchas gracias, Karen, el Señor te bendiga, gracias, y nosotros nos despedimos con esta palabra de Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Este fue su programa Entre Mujeres. Bendiciones para todas.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.